José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que viene ahora es un paseo futbolístico por toda España, por los equipos de Primera División. Bueno, las cosas del Real Madrid, del Barça y del Atlético de Madrid casi son habituales, pero ¿y el resto de equipos? ¿Qué pasa en el resto de equipos? Estamos a un mes de que se cierre el mercado, se va a cerrar el 2 de septiembre y queríamos preguntar, casi como hacía Curro Castillo, para los que tengan una edad y sepan lo que es, ¿qué le falta, qué le sobra a los equipos de Primera? Voy a empezar por orden de clasificación, por Valencia. José Manuel Segarra. Hola, Segarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, muy buenas.
Antes del mercado, ¿alguna cosa del viaje de Alemán y Murti a ver a Peter Lim?
Pues mira, que ahora mismo en Singapur son las 6:04 de la madrugada y que el presidente y el director general deben estar a punto de aterrizar allí, si no lo han hecho ya, así que a lo largo de las próximas horas estaremos muy pendientes de esa reunión con Peter Lim para ver si le ponemos el punto y final a toda esta crisis que ha vivido el Valencia y fundamentalmente ya veremos con qué resultados.
O sea que mañana tendremos más noticias porque además juega el Valencia y a lo mejor habla Marcelino y sabemos alguna cosa más. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Valencia en este mes?
Bueno, la planificación deportiva en el Valencia ahora mismo es un puzzle de 2.000 piezas porque aunque la plantilla está cerrada al 90%, la gran duda es saber quién la apuntala, quién es el director deportivo y quién es el director general. Pero si nos atenemos a la planificación que existía justo antes de toda esta crisis, al Valencia le falta un mediocentro organizador que iba a ser Rafinha, que a mí me da la sensación de que ya no será, y le falta un central sin exigencias de titularidad. Vamos, un poco al estilo de Roncaglia, que estuvo en el final de la temporada pasada y regresó al Celta. Eso de los que tienen que venir, de los que han de marcharse, la operación salida está bastante más concurrida. Gente como Álvaro Medrán, Fran Villalba, Uro Rasic, Rubén Sobrino, y ya veremos si Kangin Lee o Manu Vallejo han de encontrar acomodo antes de que comience el curso.
Gracias, Segarra, un abrazo.
Buenas noches.
COPE Madrid, el Getafe, que fue quinto en la Liga. Luis Basteiro, ¿qué tiene que hacer el Getafe en este tiempo?
Pues tiene que conseguir uno por línea, un central, un mediocentro. Bueno, un mediocentro a falta de... necesitaba dos. El primero ha sido Faisal Fajir, que lo han incorporado en la tarde de hoy. El otro se espera, o gustaría que fuese Guacaso, y también un extremo para reforzar la delantera. Y se espera que salgan Gené, Ignacio Miguel, al que también le buscan salida, y esperan que salgan cedidos Lazo, Iván Alejo, Rubén Ñáñez, y cuentan con que Chuli rescinda contrato.
Como dice Basteiro, la noticia del día es que vuelve Fajir, después de haberse marchado por problemas personales el año pasado, vuelve al Getafe. Otro equipo que peleará en Europa, COPE Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto les queda a Monchi por hacer durante este mes?
Pues le queda mucho. Pegó un arreón gordo, ha firmado 10 jugadores, pero llevamos una semana bastante tonta en la que no ha habido prácticamente ninguna novedad. Va a venir como mínimo un jugador de ataque. El objetivo es Bergwijn, jugador del PSV, para que juegue por la banda con Ocampos. Una operación cara de alrededor de 30 millones de euros va a realizar el Sevilla, como mínimo, pero a partir de ahí va a depender también de las bajas, porque está el Sevilla pendiente de Ben Yedder. Ben Yedder, el Sevilla no tiene muy claro todavía que vaya a seguir, está pendiente del cierre de mercado de la Premier. Si sale Ben Yedder, lógicamente va a trastocar la planificación y Monchi irá por algún jugador más de ataque, y a partir de ahí va a depender de las bajas, porque apunten, hay un atasco tremendo: Kjaer, Sergi Gómez, Ñañón, Roque Mesa, Arana, Amadou, Nolito. Todos esos jugadores le está buscando destino al Sevilla. Incluso si viene una oferta por Sergio Rico, también tocaría la portería. O sea que queda mucha tela por cortar.
Este que has dicho es Steven Bergwijn, extremo del PSV.
Del PSV. ¿No?
Ese es el que le gusta ahora a Monchi, que nos descubre futbolista todos los días. Gracias, Víctor. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Volvemos a COPE Barcelona para hablar del Español. Carlas, ¿qué le falta al Español? Que, como digo, se ha metido esta noche en la siguiente fase previa de la Europa League después de ganar al Estiarna. ¿Qué le falta, Carlas?
Pues mira, por faltarle le falta principalmente un central, que es el que ocuparía el lugar de Mario Hermoso. A esta hora es Calero el que está mejor posicionado, aunque algunos medios también apuntan, y como ya nos anunciaban también desde COPE Sevilla, a Sergio Gómez, que si finalmente sale del conjunto andaluz, quizá podría llegar aquí a Barcelona, siempre y cuando Calero finalmente no acabe vistiendo de blanquiazul. Y a partir de aquí, pues ver exactamente qué pasa con las bajas, porque recordemos que los nombres del verano, además de Mario Hermoso, han sido Borja Iglesias y también Marroca, el centrocampista. Veremos si finalmente salen o no, porque en función de sus salidas o de su continuidad, el Español tendría que reforzar bien el ataque, bien el mediocentro. También hoy Javi de Aro, quien tú saludabas hace un rato, apuntaba un posible interés del Valencia por Didac Vilá. Por tanto, también esa sería una posición, la de lateral izquierdo, que haría falta reforzar. En cualquier caso, otra cuestión que tendrá que decidir David Gallego es qué protagonismo o qué oportunidad le da a los jugadores del plantel.
El Español, sobre todo, no perder lo bueno que tiene para intentar fichar lo menos posible. Gracias, Carlas. Un abrazo.
Un abrazo.
Abrimos líneas con el País Vasco. COPE Bilbao. José Ángel Peña. Hola, Peña.
Hola, Corro, muy
buenas. Está muy fácil. Te incorporamos aquí porque hay que hablar de todo el mundo, ¿eh? Sí. Pero, ¿qué va a hacer el Atleti de Bilbao en lo que queda?
Pues, desde luego, no se espera ningún fichaje, pero eso sí, puede haber hasta 10 salidas.
¿10 salidas? ¿Ningún fichaje?
Eso es.
Madre mía.
Nolasquain, Andoni López, Vicente, Íñigo Vicente, Ganea y Oleaga marcharán como cedidos. Y el mismo camino pueden también tener Villalibre o Codro. Además, Ezquieta, Vivian y Sancet, este último está siendo la revelación de la pretemporada, van a alternar el filial con el primer equipo. Y es que Gaizka Garitano quiere una plantilla de 23 jugadores como mucho.
Siempre me acuerdo mucho de los compañeros de Bilbao en el tramo de verano, porque digo, ¿de qué hablarán si casi no ficha el Atlético de Bilbao?
Sí, y cuando no hay previas de Europa, que era lo que nos habíamos acostumbrado, pues la cosa está, hablamos de remo.
Bueno, ahora te pregunto por el Deportivo Alavés. Real Sociedad, Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Carlos.
Ahora te pregunto por Anoeta y el nombre del estadio, pero antes, ¿qué tiene que hacer la Real?
Bueno, primero, a ver qué pasa, porque está preocupada por una posible bomba de mercado en el cierre. Hay jugadores muy apetecibles que tienen cláusulas muy altas, pero siempre está ese tintineo. Mikel Oyarzabal, William José o incluso Diego Llorente. Desde el club están tranquilos, pero también te digo que están con las orejas tiesas, ¿eh?, para poder reaccionar a tiempo.
¿Esto de Oyarzabal va en serio del City o no?
Yo, por lo que he podido saber, no.
Vale.
No va en serio, y ni mucho menos el Manchester City está interesado ahora mismo en hacerse con Mikel Oyarzabal. Reconocen, evidentemente, que es un jugador de una categoría a tener en cuenta, pero desde luego no para reforzar ahora mismo el equipo. El principal agujero que tiene ahora mismo la Real Sociedad está en el eje defensivo, Corro, porque ha salido Héctor Moreno hace unos días y el club sigue sin renovar a Raúl Navas. Aparte, Ariche Lustondo se ha lesionado y estamos con la alarma esta que te decía de Diego Llorente. Por tanto, todo en el eje defensivo. Luego, follón, el camarote de los hermanos más en portería, porque está Rulli, está Remiro y está Moyá. Sí, fácil, yo creo que aquí está fácil. O sale Rulli o sale Moyá, uno de los dos. Y un chollo de mercado para mí, Rubén Pardo, el eterno incomprendido que no acaba de tener oportunidades y que creo que es un cuadrazo.
Dame un titular del cambio de nombre, ¿cómo está la parroquia? Anoeta pasa a llamarse Reales Seguros Stadium. ¿Cómo está la gente?
El fútbol moderno llega a San Sebastián, de Atocha a Anoeta y de Anoeta a Reales Seguros Estadio.
¿Y qué? ¿La gente cómo está?
Pues no le gusta.
No le gusta, ¿no?
A la mayoría no le gusta, pero también reconocen que con la pasta hay que competir en este mundo del fútbol moderno y es la que hay.
Hasta ahora, Marco.
Un abrazo.
COPE Sevilla, el Betis, Escalera, ¿qué tiene? Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿En qué está el Betis?
Pues el Betis primero lo que tiene que hacer es hacer caja con futbolistas como Lo Celso y Junior Firpo, porque como no venda a estos futbolistas no podrá cometer el gran fichaje del delantero, que es el gran objetivo que sigue siendo Borja Iglesias. Por Lo Celso, el Betis debe esperar otro movimiento del Tottenham, el equipo, el gran interesado en este futbolista, para que suba su oferta a más de 50 millones de euros. Y por Junior, esperar a que el FC Barcelona también suba la oferta, que ahora mismo es de unos 20 millones de euros. Por cierto, que con Junior ya está todo más que hablado con el FC Barcelona, entre Junior y el equipo culé. Y respecto al delantero, sigue siendo Borja Iglesias, que hoy ha vuelto a marcar. El gran objetivo del Betis tiene que coger ese dinero para acometer el fichaje del punta. Y si sale Junior, tendrá que fichar también a otro lateral izquierdo.
El Panda y Junior son los nombres propios en el Betis. Un abrazo, Escalera, hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Vuelvo con Peña para hablar del Deportivo Alavés. Peña, del Deportivo Alavés, ¿qué decimos? ¿Qué le falta?
Bueno, pues Asier Garitano tiene algunos objetivos de deseo, como puede ser Caleri, sobrino, o incluso Adrián, pero todo está supeditado también, como sucedía o comentaba Escalera con el Betis, a hacer caja y conseguir compradores para hombres como Guidetti, con el que Garitano no cuenta, o incluso con Guacaso y Maripán. No va a ser sencillo, pero las llegadas están, ya digo, supeditadas a las salidas.
Que se me ha pasado una cosa de Bilbao, que la presentación de la Liga en el Athletic Bilbao Barcelona, que se iba a jugar el viernes, no sabemos si se iba a jugar el viernes, como Tebas lo quiere hacer todo a lo grande, me ha contado Ugarte que está Luis Fonsi para estrenar la Liga. Sí. Que yo creo que Bilbao es más de ACC o qué.
Sí, de ACC o de alguna otra cosa, pero en las redes sociales ya se está calentando el ambiente y hay quien, bueno, pues vaticina una pitada tremenda o incluso un vacío de las gradas hasta que actúe.
Vacío de
las
gradas. Sí. Vaya feo a Luis Fonsi.
Sí. Bueno. No sé si habrá marcha atrás, pero bueno, por ahí van las cosas.
No, yo no creo. Gracias, Peña. Hasta luego. Bueno, me quedaba Marco Antonio que nos contara las cosas de Leibar. ¿Cómo está Leibar de Mendilibar para este tramo final de mercado?
Bueno, es uno de los clubes que mejor ficha, ya lo sabemos todos. Además, si no rinde algún futbolista o lo cede, o Mendilibar se encarga de reconvertirlo para que lo haga en otra posición. La principal preocupación a día de hoy es acelerar las salidas de jugadores como Jordi Calavera o Nano Mesa y renovar alguno de los 9 jugadores corro que finalizan contrato en 2020. Y fíjate, por ejemplo, Pedro León, Orellana, Diop, Escalante, vamos, el grueso, la guardia pretoriana de Mendilibar. Es interesante que estos vayan firmando porque o Mendilibar o estos son el corazón de este equipo. El capítulo de incorporaciones está prácticamente cerrado y como cada año su mejor valor sin duda va a seguir siendo el entrenador, que los mete como jabalís, no dan un balón por perdido ni en los entrenamientos. Ese es el gran espíritu de Leibar, el mejor fichaje.
Gracias, Marco, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
COPE Madrid, Club Deportivo Leganés, Alberto Arauz, ¿qué quiere hacer o qué tiene que hacer el Leganés para este mes que queda de competición? ¿Qué tal? En el mercado.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, pues ahora mismo todos los focos en el Leganés están puestos sobre la figura del delantero Youssef En-Nesyri. El Brighton inglés ofrece una cifra cercana a los 20 millones de euros a pagar en 2 plazos y esa oferta la ha rechazado de momento el Leganés. Ahora mismo ambos clubes están negociando y la operación podría cerrarse en los próximos días. Lógicamente, si esta salida se concreta, el club busca un delantero y este podría ser el argentino Guido Carrillo, que estuvo ya cedido en el club la pasada temporada y que pertenece al Southampton. Y además, me cuenta Santi Duque que Pellegrino busca 1 o 2 centrales y un mediocentro para cerrar la plantilla para afrontar la tercera temporada consecutiva en Primera División.
La noticia hoy en la afición pepinera es que la mascota del Leganés está en semis de una competición.
Del Mundial de Mascotas.
Del Mundial de Mascotas, toma, de fútbol, ¿no?
De fútbol, eso es.
Del Mundial, o sea, no de la Liga, del Mundial.
De todo el planeta Tierra. En esas semifinales se está midiendo Super Pepino, que es la mascota del Leganés. Se está midiendo a Kingsley, que es la mascota de un club escocés de Segunda División. Y en la otra semis está el Arsenal con su mascota, que es Gunnersaurus, contra Boilerman, que es la mascota del West Brom.
¿Y cómo va?
Está perdiendo el Leganés 47% de los votos contra el 53%, pero hay 19 horas para votar, sí. Así que todo el que pueda...
¿Dónde? Que la gente del Leganés pueda
en
votar.
En una cuenta que ahora mismo no la recuerdo.
Bueno, se busca por internet. Está en semis la mascota del Leganés. Gracias, Alberto. Vámonos a COPE Villarreal. Noel Rodilla. Hola, Noel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Qué tiene que hacer el Villarreal en este mes?
En este momento se espera tan solo un jugador en la posición de extremo izquierdo. Hasta ahora el Villarreal ha hecho 16 movimientos en este mercado de fichajes, 11 bajas y 5 altas. Raúl Albiol, Rubén Peña, Alberto Moreno, Moy Gómez y Zambo Anguisa. Y como decía, el conjunto Coronet está ultimando la incorporación de Ontiveros, que cerraría el capítulo de llegadas. Por su parte, la rampa de salida estarían Raba, Leo Suárez, Cáceres y el canterero Ramiro Guerra, siempre en forma de cesión, y Chaume Costa, que a pesar de tener contrato en vigor, el equipo de Castellón estaría dispuesto a escuchar ofertas.
Gracias, Noel. Vamos con el Levante, COPE Valencia. Hola, Pedro Zamora, ¿qué tal, Pedro?
Hola, ¿qué tal, Gorrochano?
¿Qué le falta al Levante en este mes?
Bueno, pues con el fichaje hoy de Óscar Duarte, que ha firmado hasta 2021, al Levante le queda solo una incorporación de forma urgente, un centrocampista defensivo para competir con Vucevic. El problema es que todavía no está elegido. Además, el Levante podría fichar un jugador de banda y va a anunciar la llegada de Robert Pierre, aunque como está lesionado en la rodilla, el gallego no podrá jugar hasta enero. Manolo Salvador tiene más trabajo en la operación salida. El director deportivo debe buscar equipo a 6 jugadores al menos, porque Paco López no cuenta con Piršić, Chema, Luna, Sadiku, Ibi y Ducuré.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Buenas noches.
Lo siguiente es Vigo. Hola, Antonio Estévez. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corvo? Saludos, buenas noches.
¿Qué le queda al Celta por hacer en este mes?
Primer axioma, que ninguno de los jugadores considerados importantes por Frank Escrivá salgan del equipo antes del cierre del mercado. Y te digo esto porque en las últimas horas ha habido algún que otro movimiento del Everton por el eslovaco Lobotka. Si los jugadores considerados importantes permanecen en Vigo, la plantilla del Celta o a la plantilla del Real Cruz Celta únicamente te le quedaría por llegar un jugador de ataque, de banda, y a nadie se le oculta que la primera opción es la de Manuel Agudo Durán Nolito, y en cuanto a salidas hay que buscarle acomodo a dos jugadores con contrato en vigor, pero con los que no se cuenta. Facundo Roncaglia, que jugó el último semestre cedido en las filas del Valencia, tiene mercado en Turquía y también en Argentina, en su país, donde Boca Juniors podría estar tras sus pasos. Y el francés Claudio Bobby, que este último año jugó cedido en la Ligue 1, concretamente en el Caen.
Muy bien, estaría muy bien que volviera Nolito al Celta, porque además hay un montón de vigueses, no porque Nolito sea vigués, sino porque ha estado en el Celta y parece que está consiguiendo tener una identidad propia el conjunto vigués. Un abrazo, Antonio.
Otro muy fuerte.
Vámonos a Valladolid, Cope Valladolid. Juan Carlos Amón. Hola, Amón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Amón. Ahí va, no está Amón. Bueno, vámonos a Pamplona con Osasuna. Alberto San. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches.
A ver, ¿qué le falta a Osasuna que vuelve a Primera División?
Pues mira, de momento le falta, seguro, y lo confirmó ayer Braulio, el director deportivo del Club Atlético Osasuna, le faltan entre 2 y 3 fichajes. Lo primero, 2 centrales, 1 que tiene que ser con la inclinación también a poder ser lateral izquierdo, que puede ser Diego González, procedente del Málaga, pero habrá que ver. Y también, seguro, un banda, como podría ser Robert Ibáñez, un viejo conocido, ha estado 2 años en la disciplina del Club Atlético Osasuna, para llegar. Eso sí, queda por cerrar cosas como Chisco, el delantero que ha acabado el contrato y que puede seguir, y a la espera de, como dice Braulio, que aparezca un Mirlo Blanco en todos los descartes que hemos escuchado de los equipos de Primera División.
Pues tiene unos cuantos. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Recuperamos la llamada con Valladolid a través del hilo telefónico. Qué bonito, hilo telefónico. Amón, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Qué le falta al Valladolid para cerrar este mes?
Pues yo creo que algo importantísimo, que es conocer cuál va a ser su límite salarial para no transgredir el fair play financiero con el que la Liga se ha mostrado tan contundente en las últimas horas con otros equipos como Las Palmas o el Granada. ¿De qué depende? Bueno, pues de saber si finalmente Fernando Calero será o no finalmente traspasado. Hay negociaciones con equipos, entre ellos el Real Club Deportivo Español. Lo que pasa es que ninguno se parece estar dispuesto a pagar la cláusula de 11 millones de euros. A partir de ese momento, para evaluar qué es lo que el Valladolid necesita, tiene 4 partidos. Saber si va a haber o no suficientes medios centros en el mercado para todos los equipos que quieren uno, porque el Valladolid también quiere otro. Pero antes de entrar hay que dejar salir. Hay que buscar una salida a Cris Ramos y David Mayoral, con los que Sergio González no cuenta en absoluto, y decidir en esos partidos si Aguado y Steven Plaza se quedan o salen cedidos.
Gracias, Amón. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta luego.
Nos quedan 2 equipos que están este año en primera, que vuelven a primera. El Granada, Jorge de la Chica. Hola, de la Chica. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Después de la noticia que contamos ayer, que de momento no puede inscribir futbolistas el Granada, se supone que va a solucionar este problema, se supone que va a solucionarlo. ¿Qué está buscando el Granada? ¿Qué le falta hacer el Granada?
En principio el Granada lo que busca es un lateral izquierdo, eso hablando de mínimos. Luego la posibilidad de reforzar el centro del campo, y también se habla del retorno de Martínez como central para el eje de la defensa. Pero aquí la inquietud es máxima, porque oficialmente el club no mantiene ningún tipo de postura y se sabe que todo lo que está sucediendo está restando confianza al Granada en el mercado de fichajes. Pero el fútbol ficción es el que funciona, y se habla, esto es fútbol ficción, insisto, en que detrás de todo esto puede estar el hecho del enfrentamiento entre la Liga y la Federación, porque no olvidemos que el presidente de la Federación es granadino. esto es fútbol ficción. En cualquier caso, el Granada no está pendiente de su límite de fichaje, sino que recordemos, las dificultades vienen por un contrato el año pasado con Adrián Ramos, parte del cual se había pagado en China, y es por donde llega la dificultad. Aquí hay bastante inquietud en torno a lo que puede suceder en el futuro.
Gracias, Jorge, un abrazo.
Hasta ahora.
Recuerden que ahora mismo, aunque ponía yo este ejemplo ayer porque es una estrella, Roberto Soldado está fichado, pero no podría ser inscrito. En esta situación, esta es particular, la de el Granada con Adrián Ramos, están dos equipos de segunda, el Málaga y Las Palmas, por no cumplir la norma del control financiero. Se supone que lo van a arreglar los tres antes de que comience la Liga. Y nos queda Mallorca, el último en llegar a primera, Jordi Jiménez. Hola Jordi, ¿qué tal?
Corro, muy buenas noches a todos.
¿Qué le queda al Mallorca por hacer?
Bueno, el Mallorca, la noticia que tiene esta noche es que su segundo entrenador ha mandado un mensajito sobre el sentir que hay en el cuerpo técnico ahora mismo. Es que los jugadores que han llegado siete fichajes, están muy bien, jugadores con mucho recorrido por delante, pero que casi ninguno de ellos ha jugado en primera división en España. Y Dani Pendín, ante las cámaras de la televisión autonómica, ha dicho: necesitamos más jugadores, necesitamos subir un poquito el nivel y sobre todo jugadores que conozcan el idioma y la liga española, porque nos enfrentamos a un reto colosal. Le hace falta otro portero, le hace falta otro lateral izquierdo y al menos dos jugadores de banda. Cabe la posibilidad de que en alguna otra demarcación estén buscando y no lo sepamos, porque ahora mismo están cubiertas y puedan salir. Pero salidas seguras la que va a haber es la de Alex López, que ni siquiera está en el stage del equipo en Málaga. Hoy, por cierto, han ganado el Málaga 0-2 y el delantero catalán saldrá cedido. Eso es en este momento lo que hay.
Jordi, ¿no ha fantaseado el Mallorca con ningún nombre de estos que arrastre un poco a la afición? ¿No ha sonado ninguno bueno o qué?
No, por ahora no.
Vale.
Por ahora no. Y la gente hace más de una década que está esperando que vuelva Samuel Eto'o al Mallorca. Pero no, yo creo que eso no lo veremos.
Escucha, con los buenos jugadores que tú has visto en Mallorca, que has visto tela de buenos jugadores. Bueno.
Bueno, pero mira, ahora corro la estrella de este nuevo Mallorca que ha vuelto a primera y que tiene a la gente, como te puedes imaginar, contentísima. La estrella es el equipo, lo primero, y en segundo lugar el entrenador, que no es una mala manera de construir la casa.
Pies en el suelo. Jordi, estoy encantado de que estés en primera. Un abrazo.
Igualmente, corro.
Hasta luego. Jordi Jiménez, informando desde Mallorca. Bueno, así están las cosas. A falta de un mes, así están los planes de los equipos de primera división, que no es poca cosa. Ahora lo que viene es otra noticia, la que les va a contar Avilés y Berti.
Ya sabes, corro, que lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Berti o falso. Como cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso. Tú decides. ¿Y tú no tienes Berti? Entra en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis.
Nos queda una visita al estudio muy chula y lo siguiente es un tío muy chulo, Carlos Miquel.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Atención, oyente! ¡Ampliamos el mega ofertón del verano de Ocasión Plus una semana más! Aquí y ahora, más de 1,000 coches con descuento y ahorro de hasta 5,000 euros. ¡Solo hasta el 7 de agosto! ¡Última oportunidad! Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es, juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En MediaMarkt seguimos de Happy Birthday y las marcas más top se apuntan a la fiesta. Con super ofertas en un montón de productos. Super regalos en nuestras redes sociales. Super descuentos financiando con tu MediaMarkt Club Card. Y 20 superproductos a solo 20 euros. Entérate de todo en MediaMarkt.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega el fin de semana del Gran Premio de Hungría, Hungaroring. Qué grandes recuerdos para Fernando Alonso. Y ahí está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás? ¿En qué ciudad? Porque creo que lo he mirado, no que me lo sepa de memoria. La ciudad donde está el circuito de Hungaroring es Mogyoroz, se dice. Budapest, ¿no?
Sí, está a 20 kilómetros de
sí,
Budapest.
¿Dónde estás tú?
Yo estoy en el centro de Budapest, que no veas cómo está la noche, ¿eh?
Ya ¿cómo,
te lo digo.
¿Cómo
vengo
está
ahora
la noche?
De cenar. ¡Buf! Llenazo en las calles, 1 de agosto, un montón de gente joven. ¿Sabes lo que se lleva mucho? La... Claro, y uno ahí sin poder hacer nada, porque no puedes tomar nada. Lo que se lleva son los patios. A los patios los habilitan como jardines de copas para el verano. Y con grafitis y tal. Un ambiente muy...
Esa
muy
parte
urbano.
De Europa, que hasta hace muy poco era desconocida, está muy bien, ¿eh? Es barata, más barata que otra
sí,
parte, y está
sí.
Muy bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Sabes qué? Bueno, por esa parte, cerca, en la Europa del Este, me ha dicho Pedro Martín, se va mañana a Bratislava, Eslovaquia. Aprovecho para contarlo, porque tú sabes cómo elige ese viaje. Es el viaje que él llama de los Juegos Olímpicos. ¿Sabes cómo elige el viaje a dónde va?
No.
Él elige una, este es el viaje de Río de Janeiro, ¿vale? Una prueba de Río de Janeiro con la familia. Este caso creo que era K2 o K4, remo. Y el país que gane, a ese país van. ¿Qué te parece? Se plantan delante de la televisión, eligen una prueba de todas las que hay en los Juegos Olímpicos y dicen, el que gane, el medalla de oro, a ese vamos. Y van a
está claro, está claro que la familia, su familia sabe la avería que tiene el papá, porque vamos.
Es la familia de Pedro Martín. Bueno,
muy
escucha,
bien, bien.
Que no nos da tiempo, que mañana tenemos más tiempo. Además, has quedado con un personaje, si sale, que está muy bien.
Sí.
¿Qué quieres, que pongamos el clásico de la radio, Carlos con Carlos?
Sí, mira, te voy a... Como esta vez no está lo primero mi pregunta, la primera pregunta que le hago a Carlos es, oye, eres el líder del resto, 27 puntos de ventaja, esto es lo que dice.
Hemos visto lo fuertes que son los Red Bull, que ganan carreras, entonces estar a 7 puntos de uno quizás sea un poco raro, pero también quiere decir, lo que me gusta más es la distancia que hay con el resto, que no soy yo, ¿no? Eso es, creo que es lo que mejor indica la primera mitad de temporada.
Sí, vas a ir al verano de campeón de tu categoría.
Hay un buen margen, sobre todo teniendo en cuenta que la mitad de parrilla, el mejor resultado que puedes obtener hoy en día son 6 puntos, y tener esos 20 y pico puntos de margen es bastante, ¿no? Pero indica que estamos haciendo un buen año, que se están dando bien las cosas, sobre todo los domingos, y que estoy contento con cómo va todo.
¿Cómo fue ese momento en el que le dices a Albox, está para seco, y te dicen que te quedes en pista? Es que te ponías líder de la carrera.
Bueno, da rabia, pero también hay que admitir que acabamos terceros de los que no pararon. Simplemente hubo dos que no tenían nada que perder, que pararon y quedaron delante nuestro por ello. Quizás también después de la carrera estaba más frustrado por el hecho de que no fui capaz de acercarme a Stroll e intentar acercarme a Kvyat por culpa de unos neumáticos usados de quali, mientras que ellos iban con nuevos. Mientras que el resto del año, siempre que he tenido a Kvyat o a Stroll delante, pues les he empujado un poco, ¿no? Entonces quizás era más la frustración de, aunque la decisión quizás no fuera la correcta, de verles ahí, verles delante y no poder atacar, ¿no?
El otro día viendo tu carrera se me vino un fantasma a la cabeza. Todo el mundo dice qué bueno es ahí, y es que eres muy bueno, pero ¿no temes que puede convertirte en el nuevo Hülkenberg? Qué bueno es, pero no hace podios.
Bueno, el tiempo dirá. El caso es que no me importaría tampoco tener la carrera deportiva de Hülkenberg, sobre todo sabiendo lo rápido que es. Yo creo que si no ha conseguido un podium también ha sido no solo por culpa suya, sino por las circunstancias. Y lo del podium es algo que, insisto, depende del coche. Prefiero hacer una temporada como la que estoy haciendo que el podium de Kvyat de una carrera, ¿no? Entonces, lo que te hace tu carrera en Fórmula 1 es tu consistencia, tu carrera a carrera y no una buena carrera de repente.
Te has arrimado ahí, ¿eh? La confianza da asco, ¿eh? Le has dicho,
sí.
No
sé
cómo fue, joder. Sí, sí,
le ha cambiado un poquito la cara.
Hombre, que lo ha dicho este tío, de tú de qué lado estás, te ha preguntado. Bueno, sí, que voy que rápido, ¿eh?
Porque me lleva 167 carreras.
Ya, lo sé.
Bueno, vale, venga, dale.
Escucha, Alonso, vuelven los rumores.
Sí.
Ahora de Italia vienen, ¿no?
Sí.
Rumores de vuelta, digo.
Sí. Siempre está presente.
Sí, sí, aparte, es verdad. Esa es su grandeza, que se sigue hablando de él. Tienes razón, que la gente publica muchas noticias de Fernando Alonso.
Fernando Alonso ha estado hoy dando clases a sus chavales en el karting de su museo y resulta que publica el Corriere dello Sport que quiere volver ya a la Fórmula 1 y que quiere hacerlo en el lugar de Gasly, que está muy cuestionado, todo se ha dicho, el que está a solo 7 puntos de Carlos Sainz, en Red Bull. Hasta donde yo sé, no hay nada de eso. Pero sigue estando en boca de todos. Es como... te iba a decir esperando a Godot o algo así. El caso es que siempre está presente y él, por si acaso, de todas maneras, recuerda de vez en cuando sus gestas. Y ha recordado en Twitter su pole de 2003, el vídeo de la pole de 2003, increíble, inenarrable, ahí estábamos. Y también la pole en Hungría de 2009. Es un circuito donde ha volado históricamente el piloto asturiano. Si se abre hueco, él puede entrar, ya lo sabes.
Esto que,
lo he dicho.
Que se dice siempre, ¿dónde estaba cuando ganó tal cosa? Pues yo me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando ganó Fernando Alonso la carrera en un Hungaroring, que fue la primera que ganó en su...
¿Dónde estabas?
Pues estaba de vacaciones paseando estaba en Torrevieja y paseando y me metí en un bar a verlo. Y, o sea, me acuerdo perfectamente porque es que estaba a punto de ganar Alonso, que era un acontecimiento en el país, su primera carrera. Y sí. La gente seguro que se acuerda dónde estaba y qué hacía el día que ganó Alonso, porque era una locura eso, era una locura.
No, era impensable, era el deporte de... Como me dijo un periodista italiano muy renombrado, me dijo que me decía siempre lo mismo, los españoles sois de motos, no sé qué hacéis aquí. Pues a la toma, ¿sabes? O sea, el toma-toma es un alivio generacional. Cuando gana el Mundial en 2005 es toma a todo lo que rodea un deporte que nos estaba vetado, ¿no? Es impresionante y también te digo, insisto en que en el plan suyo de vida está en enero hacer el Dakar, como he venido contando, y va a hacer el próximo Dakar, ¿eh? También lo digo por si hay alguna duda.
Sí, ya lo dijiste el fin de semana pasado.
Que lo dije el fin de semana pasado. Pero bueno, así está la cosa, que Alonso sigue presente en la mente de muchos en el paddock.
Tengo una visita, me disculparás, ¿vale? Y mañana hablamos más tiempo que tienes cosas que contar y me cuentas cómo están los patios de Budapest y alguna cosa más, ¿vale?
Sí, no te preocupes. Hoy se nos ha ido un poco con el costumbrismo, pero vamos.
No, a mí te digo que me gusta, porque es mezclar un poco, mezclar la vida con el deporte, con el motor, ¿vale?
Sí. Por cierto, ha estado hoy, te doy solo una pincelada final de 15 segundos, ha estado hoy en rueda de prensa Robert Kubica. Eso sí, un ejemplo de vida. Con el brazo como lo tiene, con los pies como los tiene, el otro día logró el primer punto de Williams en Fórmula 1.
¿Cómo pilota ese tío? ¿Cómo pilotaba y cómo pilota? Sí. A mí me gustaba mucho Kubica, mucho. Y es verdad que tuvo un accidente gravísimo y ahí está de vuelta en la Fórmula 1. Bueno, Carlos, hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, ha venido esta noche a contarnos su historia Nacho Deán. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, es la segunda vez que tengo yo la suerte de estar junto a él porque hace un par de años, dos y medio, finales de 2016, viniste a contarnos la vuelta al mundo que habías dado andando. Porque Nacho Deán se dio la vuelta al mundo a pie durante 3 años.
Eso es.
30,000 kilómetros.
33,000 kilómetros.
¿Cuántos países?
31.
31 países, 4 continentes, porque me acuerdo que me dijiste que África, te borraste al final de África, ¿no?
Sí, fue Europa, Asia, Oceanía y América.
Una barbaridad. Y vuelve porque hace muy poco tiempo ha terminado otra machada. Para mí esta que va a contar es más que la otra. No sé, ¿para ti es más esta que la otra o no?
Sí, es un nivel más.
Nivel superior, ¿no? Bueno, porque ha decidió en su día unir los 5 continentes a nada.
Eso es.
¿Eso cuándo lo pensaste? ¿Cuando andabas por ahí por México? ¿Cuándo volviste? ¿Cuándo lo
tuve dijiste? Mucho tiempo para pensar. Pues mira, la verdad es que después de terminar la Vuelta al Mundo caminando, escribí un libro.
¿Sí?
Y
Libre y Salvaje se llama.
Libre y Salvaje, efectivamente, publicado con la editorial Planeta. Y la vida sigue, la aventura continúa. Vivimos en un planeta donde más del 70% es agua. Tenía una deuda pendiente con los océanos.
Sí.
Así que me embarqué en la expedición Nemo, que consiste en unir nadando los 5 continentes, y la aproveché para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
Nacho, ahora me vas a contar paso a paso cómo uniste los 5 continentes. Es espectacular, ¿eh? Ahora tienes que contar un montón de historia. Recuerdo un poco tu bio. Tú naciste en Málaga.
Eso es.
¿Tienes cuántos años?
38.
38 años. ¿Tu profesión antes de dar la vuelta al mundo andando era...?
Yo estudié publicidad y relaciones públicas.
¿Y trabajabas de...?
Estudié un grado en medio ambiente, sí. y me independicé muy joven y he trabajado en muchas cosas.
Una de ellas relacionada con el agua, ¿no?
Una de ellas, una de mis profesiones fue socorrista.
Socorrista, bueno, sí. Que te habrá ayudado, ¿no?
algo.
Y creo que tu padre tenía que ver con el mar, ¿no?
Mi padre es marino.
Marino
mercante.
Capitán
de la Marina Mercante y, bueno, ha viajado por todos los océanos del mundo. Por esa razón hemos vivido en muchos lugares también. Desde muy temprana edad estoy acostumbrado a cambiar de residencia. Y eso es algo que llevo en los genes, la aventura y los viajes.
Hago un poco de remember de cosas que te pasaron cuando... Ahora vamos con lo del agua, pero cuando anduviste tanto, me llamaron un montón de cosas la atención. Bueno, empezaste por Europa a la derecha, ¿verdad? Luego Asia, tal, no sé qué. Pues viviste un atentado, ¿no? Bangladesh.
Sí.
Casi te matan robándote, porque te robaron un par de veces. México, sí. Centroamérica, que es peligrosísima, ¿verdad?
Sí, Honduras, El Salvador, son lugares donde la vida no vale apenas nada, y cruzar esos países caminando es muy, muy peligroso.
Tuviste una fiebre muy alta, ¿en dónde? ¿En México fue?
Contraje la fiebre chikungunya, que ya solo como suena horrible, en Chiapas, el estado de Chiapas.
Sí.
Y bueno, he sufrido algún percance, como dices, intentos de asalto, en fin, presenciar un atentado terrorista, esta enfermedad.
Bueno,
es imposible.
Escucha, cosas bonitas también, porque
por supuesto.
Recuerdo que me dijiste ver anochecer en el desierto de Atacama, es una pasada.
Por supuesto, los percances negativos los cuento con los dedos de una mano. La inmensa mayoría de las cosas que me han ocurrido son buenas. La balanza se inclina siempre hacia el lado positivo.
Bueno, esa zona del mundo, ¿no? Porque África decidiste no hacerlo, porque habías corrido muchos peligros y pensaste que la vida convenía vivirla, ¿no? Y a lo mejor de pasta tampoco había ya para hacer ese viaje, pero esa parte del mundo no era Centroamérica. Sudamérica es peligrosa, ¿no? Seguramente sea la más peligrosa, ¿no?
Sí, de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 48 están en América. Ten en cuenta que he sido una vuelta al mundo a pie en solitario, es decir, sin coches de asistencia ni compañía.
Bueno, ibas con tu carrito que se llamaba Jimmy, ¿cómo se llamaba?
Sí, Jimmy Águila Libre.
Jimmy Águila Libre.
Pero no me iba a defender mucho.
Es como recuerdo que te dije yo que algo así como la película de Náufrago que ponía la pelota a Wilson.
Sí,
pues tú
sí,
le pusiste
sí.
nombre al carrito, ¿eh?
Sí, a mí antes de comenzar el viaje me propusieron que le pusiera nombre.
Sí.
Y digo, bueno, es un objeto, no estoy tan loco.
Y
en Australia
y
ya
poniéndole nombre,
cruzando
¿no?
el desierto varias semanas sin hablar con nadie, mucho sol en la cabeza, acabé hablando con el carro, sí.
Bueno, escucha, todo eso está guardado, por supuesto, en la fonoteca de COPE. Yo creo que se pone en cope.es el partido de las 12, que creo que era entonces Nacho Dean. La historia, estuvimos media hora hablando y a mí me pareció fantástico. Pero bueno, después de esto, decides unir los 5 continentes a nado. Tengo aquí apuntado, hiciste... lo digo ahora todo y luego vas contando poco a poco. Europa, África por Gibraltar,
sí.
15 kilómetros más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Europa, Asia, travesía Meiskas, 15 kilómetros más o menos.
No, esta ocasión son 7.
7, perdón.
Nadé desde Grecia hasta Turquía.
Sí.
7 kilómetros, unión de Europa con Asia.
América, Asia, ojo, estrecho de Bering, que esto es la más corta, que son 3,7, pero a lo mejor es la más difícil.
Fue una de las más difíciles, es un lugar muy remoto del planeta donde simplemente llegar cuesta bastante.
Me tienes que contar cómo llegaste ahí.
El agua a 3 grados de temperatura, ahora te cuento.
Asia, Oceanía, Mar de Bismarck, 19 kilómetros.
Sí, un poquito más, 22 kilómetros y la travesía más difícil de toda la expedición.
Esta es la más difícil.
Sí.
Y Asia, África, estrecho de Aqaba. 25 kilómetros.
Efectivamente, desde Egipto hasta Jordania en el Mar Rojo.
Bueno, un test rápido, casi lo has dicho ahora. ¿La más difícil cuál es?
La más difícil, si es que hubo alguna fácil, fue la cuarta en el Mar de Bismarck, nadando desde Mabo en Papúa hasta Butún en Papúa Nueva Guinea. 22 kilómetros de travesía en un agua con fauna marina peligrosa. Había tiburones, había medusas y había cocodrilos de agua salada.
Eso te lo voy a preguntar luego, porque es como el chiste. ¿Qué eliges? ¿Las medusas? Sí. ¿Cómo son las medusas? ¿Cómo se llaman las medusas?
La medusa Irukandji.
Irukandji, que no es la medusa de Gandía, que te pica, ¿no? Esta medusa te mata casi, ¿no?
Sí, es muy, muy venenosa. El veneno tiene la potencia del veneno de la cobra. Es una medusa muy pequeña y por eso conviene tener un dispositivo de emergencia completamente activado, embarcaciones de apoyo, una ambulancia en la costa y un hospital con antídoto listo en caso de emergencia.
Bueno, tuviste que elegir entre medusas, tiburones o cocodrilos. Ahora me vas a contar, ¿eh? Sí. Eso es como el chiste, ¿eh? ¿Por qué puerta sale? Sí. ¿El agua más fría?
El agua más fría en el estrecho de Bering,
¿qué has dicho?
3 grados de temperatura.
3 grados de temperatura.
Eso es hielo.
Bueno, vamos allá. Parece que la más cómoda es Europa-África, ¿no? Gibraltar se ha hecho alguna vez, ¿no? Parece la más cómoda, ¿no?
Sí, sí. Bueno, para mí era la travesía más difícil, puesto que era la primera vez que iba a nadar 15 kilómetros. Es una región apasionante del planeta donde se unen el Océano Atlántico con el mar Mediterráneo, fuertes corrientes, viento, oleaje. Y uno de los requisitos para hacer aventuras en la naturaleza es que haya buenas condiciones. Allí hay que esperar a que no sople el viento, y sopla viento todos los días.
Sí, el que haya ido a Tarifa ya sabe que allí sopla el viento.
Tienes que gestionar esa espera con paciencia. Y bueno, pues al final, el 26 de junio, afrontaba la travesía a nado del estrecho de Gibraltar. Sabía que era una ventana de buen tiempo, que era mi oportunidad y que no podía perdonar. Es una zona también, ruta migratoria de mamíferos marinos. Vimos cachalotes, vimos ballenas, vimos delfines, vimos calderones. Es una verdadera pasada estar
nadando. Cuando dices
vimos,
¿con quién ibas? ¿Quién te acompañaba?
Bueno, yo el único que iba en el agua era yo.
¿Sí?
Llevaba 2 embarcaciones de apoyo. Una adelante, marcándome el rumbo, con 2 cámaras, con drones, grabando la travesía, que estamos haciendo un documental. Y una Zodiac a mi lado, dándome los avituallamientos y socorro en caso de calambres o de alguna emergencia.
Te lo has montado esta vez, ¿eh? Que antes ibas solo dando la vuelta al mundo, esta vez dijiste, ¿quién se viene conmigo, no?
Claro, el agua no es nuestro medio, entonces hay que llevar la verdad que la espalda bien cubierta.
Bueno, Gibraltar, lo siguiente es Europa-Asia, travesía Meiskas, ¿no? Esto ¿entre qué sitios está?
Esto fue nadar desde Grecia, una isla en el Dodecaneso, hasta la población turca Kas. ¿Mm? Fueron 7 kilómetros en un área marina protegida. Y fue la segunda travesía.
¿Y ahí qué?
Pues ahí, bueno, crucé el estrecho de Gibraltar el 26 de junio. El 1 de julio, apenas 4 días más tarde, estaba cruzando en Turquía. Ha sido la travesía más sencilla, la más corta, en un entorno muy amigable. Fue un evento internacional de aguas abiertas. Nos dimos cita a 150 nadadores. Ha sido el único cruce que he hecho con más gente.
Con más gente.
Y ha sido pues el privilegio de compartir esta pasión por la aventura, por la natación en aguas abiertas, con nadadores de muchas nacionalidades diferentes.
Imagino Nacho neopreno, ¿no? Llevarías traje de neopreno, ¿no?
En algunos cruces sí, en otros no.
En otros
en
no.
En este, por ejemplo, no llevaba.
¿Bañador? ¿Turbo o qué?
Un bañador.
¿Turbo?
Un bañador, por no.
Vale, está bien. Bueno, vamos al estrecho de Bering. ¿Cómo se llega hasta allí? Bering, ¿sitúa dónde está Bering?
Bueno, aquí es donde la expedición ya son palabras mayores. El estrecho de Bering se encuentra sobre el círculo polar ártico entre Rusia, cerca de la península de Kamchatka, y Alaska. Son 80 kilómetros desde Rusia hasta Alaska, pero justo a la mitad hay 2 islas. Son las islas Diomedes. La Diomedes mayor pertenece a Rusia y la Diomedes menor a Alaska. Lo que hice fue nadar desde una isla hasta la otra. ¿Qué ocurre? Que justo entre ambas islas pasa la línea de cambio horario, cambio de fecha. Es decir, una isla está en un día, la otra isla está en el día siguiente. Por lo cual fue como nadar hasta mañana y luego regresar al ayer.
Creo que separan 23 horas, puede ser que separan.
Efectivamente.
23 horas separan.
Efectivamente, son varios vuelos, luego un vuelo interno en Alaska, luego un helicóptero para llegar a esas islas, que depende mucho de la meteorología, de que no haya viento, de que no haya niebla, y luego en la isla viven inuit, viven esquimales. Entonces estuvimos...
¿Y te tienen que dar permiso para salir de allí o para llegar?
Te tienen que dar permiso para llegar.
Para llegar.
Para llegar.
Los esquimales tienen que decir, aquí viene Nacho Dean, que pase.
El Consejo de Sabios Inuit te tiene que escribir una carta autorizándote, dándote permiso para visitar sus tierras.
¿Y a qué moviste? ¿De tus hilos o qué?
Claro, sí, que es otra de las cosas difíciles. No solo hacer las travesías a nado, sino todo el trabajo de producción que hay detrás para conseguir los permisos. Son fronteras intercontinentales, zonas geopolíticamente, geoestratégicas delicadas. Estás cruzando de un continente a otro. y tienes que conseguir el apoyo de las embajadas, de las autoridades locales, la armada, la policía, en este caso, pues eran los esquimales.
¿Qué hay ahí, Nacho? Que habrá un silencio de la leche, ¿no?
Allí es impresionante. Es un lugar, tienes al norte, tienes el océano Ártico, al sur tienes el mar de Bering, enfrente tienes una isla que está a 4 kilómetros, pero es otro país, es otro continente y es otro día. Y entre medias un mar bravo, lleno de corrientes, donde se cierne la niebla y luego se disipa, y en el que hay morsas, en el que hay focas, en el que hay ballenas, y en el que estás en el borde de la isla mirando y diciendo, ahí voy a nadar.
Bueno, y que ahí pasas, sí. Vamos muy rápido, pero esto imagínense, sí, el tiempo que tiene. Vamos a la de Asia-Oceanía, sí, que dices que es la más difícil, ¿no? El, sí, mar de Bismarck, con las medusas estas que no sé pronunciar.
Sí, Irukandji.
Irukandji, sí. Los tiburones y los cocodrilos. ¿Por qué tienes que decidir qué animales quieres que naden a tu lado?
Bueno, si yo pudiera elegir, decidiría que ninguno, ¿no? O por lo menos a unos metros de distancia. A ver, realmente en la zona de manglares están los cocodrilos de agua salada. Son unos cocodrilos que tienen unas glándulas que le permite procesar el agua salada cuando pasan de un río a otro. Por esa razón, nadé 2 kilómetros mar adentro. Nadé 2 kilómetros alejado de la costa para evitar ese problema.
Los cocodrilos no los quería ni ver, claro.
Los cocodrilos ni en pintura. Pero claro, tienes que elegir Guatemala o Guatepeor.
Sí,
o sea, no es que los tiburones y las medusas fueran mejor opción. De hecho, tuve que atravesar la desembocadura del río Moratami, que es un río que baja de la selva lleno de troncos y de barro. Es un agua muy turbia, muy oscura, en la que no ves absolutamente nada. Y atravesando esa desembocadura me picó una medusa en la cara, y bastante doloroso, y el temor era qué medusa había sido. Entonces, durante unos segundos tienes que esperar cuál es la reacción. Afortunadamente fue aminorando, no era la Irukandji, y pude continuar. Pero no fue una travesía que disfruté en absoluto hasta que volví a poner el pie en tierra.
Creo que ahí que ibas con los camarógrafos, hay uno que, Guillermo, me parece que dice, este tío le veo ya que falta de moral, le voy a dar moral y se tira al agua, ¿no?
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando llego por fin a lo que me habían dicho que era la frontera, que yo psicológicamente ya estaba bastante cansado, me dicen que se han equivocado, que la frontera está todavía 12 kilómetros más lejos. Llevaba nadando 3 horas, atravesando la desembocadura del río, la picadura de la medusa, en fin. Cuando creo que he llegado y me dicen que no, que me faltan 12 kilómetros, fue un palo físico, pues, y sobre todo psicológicamente. Mental. Así que continué con las pocas fuerzas que tenía y mi cámara se tiró al agua. Y eso pues me insufló bastante fuerza.
Sí, sí, dijo, si este tío se tira hay que seguir para adelante, ¿no?
No, desde luego, además se tiró. Digo, como le pique la medusa solo como un tiburón, la hemos liado, pero bien.
Bueno, pasado ese tramo que parece de los más complicados, siendo difícil todo, llega el último, que es Asia, África, Estrecho de Aqaba.
Eso es el Golfo de Aqaba.
¿Dónde está?
El Golfo de Aqaba es una región también apasionante del planeta. Es una zona donde dan costa a 4 países, que son Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí. Lo que más me costó de esta travesía fue conseguir los permisos para atravesar nadando el espacio marítimo de esos países. Además, para conseguir los permisos militares para volar el dron, en fin. Casi me costó más conseguir los permisos para este cruce que los 4 anteriores. El 5 de marzo del presente año concluía la expedición. Y me convertí en la primera y única persona en dar la vuelta al mundo caminando y unir los continentes nadando.
Nacho, ¿cómo está el agua? ¿Cómo está el agua de nuestro planeta?
Pues el mar es el gran olvidado. Fíjate hasta qué punto que ocupando un 70% del planeta llamamos tierra a lo que debería ser planeta agua. Como no vemos lo que ocurre en el mar, en las profundidades, pensamos que no ocurre nada. Pero hay una gran contaminación por plásticos, hay mucha pérdida de biodiversidad, estamos dejando los mares esquilmados, hay subida del nivel del mar por el calentamiento global. En esta región que te hablaba de los esquimales, en Alaska, están construyendo muros para frenar las embestidas del mar en invierno. ¿Por qué? Porque es una región que se congelaba, era completamente hielo, se podía pasar de América a Asia andando. Ahora no hay hielo, ahora son bloques flotando en el mar y lo he visto con mis propios ojos.
Nacho, ya contaste que cuando te habías dado una vuelta por el mundo que sí, que había que cuidar un poco más el planeta porque nos lo estábamos cargando y viste cosas que hablan de cómo se está deteriorando el planeta. Seguramente no haya una persona que conozca el planeta como tú, que haya dado una vuelta al mundo a pie y luego a nado haya conocido todos los continentes. No, no sé si conoces a alguien que ha hecho eso.
Pues la verdad, no he conocido a nadie. Sé que personas que han dado la vuelta al mundo caminando hay muy pocas, nadando también, pero que hayan hecho las dos gestas, nadie. y la verdad que es un privilegio el haber podido ver con mis propios ojos, el haber podido recorrer el mundo a la velocidad que te da el caminar, que es paso a paso, que no hay mejor manera de conocer los países, las culturas, los ecosistemas, que este medio de transporte.
¿Te queda el espacio? Ya no te queda
bueno,
más.
Bueno, me queda mucho, afortunadamente.
¿Qué has pensado? ¿Qué has pensado, Nacho? ¿En qué estás?
Bueno, ahora mismo estoy escribiendo un nuevo libro de esta expedición Nemo, ¿sí? Haciendo un documental, y ya estoy dándole vueltas a una nueva aventura, pero ¿sí? Todavía no la tengo definida.
No te puedes quedar quieto en ningún sitio.
No, en absoluto. Creo que es un milagro estar vivos y hay que aprovechar.
¿Nadabas muy bien o nadabas bien y ahora nadas mejor?
No, nadaba bastante mal, de hecho.
¿Bastante mal?
A ver, una cosa es
nadar... un nivel alto, ¿no? Porque para hacer esto...
Una cosa es nadar unos largos en una piscina, y que es lo que hacía cuando di la vuelta al mundo caminando. Y otra cosa es ser capaz de nadar 20 kilómetros en aguas abiertas. Tuve que nadar más de 2.500 kilómetros en los entrenamientos, que fueron pues bastante en piscina, en aguas abiertas, en lagos, en el mar, practicando el nado contracorriente, contra las olas, el nado de avistamiento, mantener la calma en el mar, que muchas veces no sabes qué va a salir de las profundidades. Y ahora, pues bueno, nado medianamente.
Miedo en esta que me has contado de Asia, ¿no?
Miedo, si te digo la verdad, en bastantes ocasiones. Ten en cuenta que te estás metiendo en un lugar donde eres muy vulnerable, a pesar de que llevas unas medidas de seguridad, unas embarcaciones que te dan cobertura, pero eres muy, muy vulnerable. Así que tienes que planificar muy bien, saber qué peligros y amenazas hay en cada ecosistema, en cada mar, y tratar de cubrir la travesía lo antes posible.
Nacho Deán, espero ansioso el libro, el documental, que va a estar chulísimo, que no sé, ¿para cuándo sabes más o menos?
En 2020.
2020.
El año que viene, libro y documental.
Y ansioso espero la siguiente que te has imaginado, la siguiente que quieres hacer, para que vengas aquí a contarla.
Será un placer.
Y te digo una cosa, para mí es un espectáculo que vengas aquí a contar estas historias tan rápidas que hemos contado en 20 minutos y que tienen un esfuerzo y un trabajo extraordinario. Nacho, gracias por venir, ¿eh?
Muchas gracias.